Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una ola de frío polar va a hacer que las temperaturas se desplomen durante este largo puente en Aragón. Los termómetros van a caer hasta 10 grados frío invernal, que vendrá acompañado además de las primeras nevadas importantes en varias zonas de la comunidad autónoma. Saludos de Laura Hernández, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este episodio comenzará a notarse el sábado, se va a extender más allá del lunes, que aquí en Aragón, por cierto, es festivo. Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Abrígate, por cierto, que no vienen buenos tiempos para los resfriados. Bueno, para estos días hay que recordar que se ha activado la alerta amarilla en zonas como la comarca de Gúdar y Maestrazgo, el Bajo Aragón y el Pirineo, donde van a soplar rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora. El norte de la provincia de Huesca también está en alerta amarilla por nieve. Se esperan que las cotas bajen hasta los 800 metros y se registren espesores de hasta 15 centímetros a partir del domingo en puntos, por ejemplo, como Jaca, Sallén de Gállego o Panticosa. También se esperan nevadas, no te lo pierdas, en Teruel, en el Moncayo o en las Altas Cinco Villas. Lo explicaba todo ello el delegado de la EMET en Aragón, Rafael Requena.
Pues sí, la verdad es que justamente en mitad del puente podemos ver la nieve también en otras zonas de Aragón, como puede ser en el sistema ibérico, en la zona del Moncayo, por supuesto, en el Valle del Jarón, en Teruel, efectivamente. Lo que pasa es que es la entrada de norte, con mucho viento también, y bueno, pues un descenso claro de las temperaturas. El cambio se produce, como digo, del sábado al domingo.
Y para los que tenéis previsto coger el coche para este puente, marcharos a otro sitio, ¿qué nos espera si nos movemos a otras comunidades durante estos días?
Los que se vayan a desplazar, por ejemplo, hacia el norte y sobre todo hacia la zona del Cantábrico, toda la zona de la cordillera Cantábrica, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, es decir, esas zonas es precisamente donde se va a notar más esa entrada fría, esa entrada del norte, y ahí es donde quizá pueda haber incluso problemas. Ahí va a haber muchas capitales de provincia donde se va a ver nieve, ¿no? Como Burgos, Vitoria, por ejemplo, ¿no?
Para hacer frente a estas primeras nevadas importantes que se avecinan para este puente de la Constitución y la Inmaculada, el Ministerio de Transportes ha preparado en Aragón un plan de vialidad invernal que cuenta con una dotación de 148 quitanieves, más de 22.000 toneladas de material fundente para derretir la nieve y 40 depósitos de sal para evitar la formación, Laura, de placas de hielo.
Bueno, pues hay que ver.
Mucho cuidadito con la carretera, mucho cuidadito con el coche. Y mucho cuidadito con los resfriados.
Ahí estamos. Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Suma ahorro en Eroski. Del 2 al 8 de diciembre, rape de 1 a 3 kilos a 9,95 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, a esta hora nos quedamos en uno de los mejores restaurantes que tenemos aquí en Zaragoza. Nos vamos hasta el Chalet, en la calle Santa Teresa de Jesús, número 25, ahí en la zona Universidad, que, bueno, por supuesto vamos a encontrar absolutamente de todo, incluso esos espacios que tiene incluida la terraza, por cierto, y unos menús exclusivos con catas y maridajes maravillosos. En la cocina, Eduardo Martínez, jefe de cocina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estamos ya preparando el servicio.
Qué bien, Eduardo. Oye, ¿qué nos traes hoy desde el Chalet? Cuéntanos.
Pues hoy os voy a traer una receta que llevamos haciendo muchos años, que es un conejo en escabeche, un conejo escabechado.
Una receta ya emblemática. Maravilloso, claro que sí, es verdad. ¿Cómo lo hacéis ahí en el Chalet? Cuéntanos.
Pues mira, para hacer el conejo en escabeche vamos a necesitar pues dos conejos, una cebolleta picada, un puerro picado, una zanahoria pelada cortada a rodajas, una rama de apio, dos ramitas de tomillo, una ramita de romero, la corteza de un limón, 8 dientes de ajos, un trozo de jengibre, 2 hojas de laurel, 50 mililitros de vino blanco, de vinagre de vino blanco y 100 mililitros de agua. Para ello, lo que vamos a hacer es cortar el conejo en cuartos. Para mi gusto, en trozos grandes, porque eso luego nos va a facilitar a la hora de comer o si lo queremos luego desmenuzar. Lo vamos a salpimentar por todos sus lados. Y a mí lo que me gusta primero, previamente, es freírlo en abundante aceite hasta que se dore. Si no queremos pringarnos con mucho aceite, pues lo podemos meter al horno unos 10 minutitos para que cambie de color. Y con eso lo que va a hacer es sellarse y no perder agua en el escabeche, que es lo que nos va a mantener en conserva pues más días si queremos usarlo o guardarlo, ¿de acuerdo?
Vale.
Entonces, en una olla con un chorrito de aceite vamos a cocinar los ajos, la cebolleta, el puerro, la zanahoria, el jengibre, el apio y le añadiremos los aromáticos. El romero, el tomillo. Cuando empiece a dorarse, pues vamos a introducir el conejo previamente ya frito y le damos una vuelta. Y añadiremos la cáscara de limón, el vinagre, el vino blanco y el agua. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocer durante... La cocción es larga, ¿eh? Durante unos 50-70 minutos a fuego muy lento, muy lentito. Tiene que ser fuego lento, ¿vale? Para evitar la evaporación de todo el líquido y que nos quede jugoso, ¿de acuerdo? Cuando lo pinchemos el muslo y veamos que ya está tierno, que sale el cuchillo, pues ya estaría, apagamos el fuego y recomiendo dejarlo reposar, ¿de acuerdo? Va a depender un poco de la olla que utilicemos, la cantidad de líquido. La proporción, digamos, sería que la misma cantidad de vinagre y vino blanco que de agua, ¿de acuerdo? O sea, si hacemos 100 mililitros, pues 50 de blanco y de vino blanco y 50 de vinagre, ¿de acuerdo? Y eso ya lo dejamos reposar y ya lo podemos consumir. Podemos servir unas patatas y servirlo con unas patatas cocidas. Lo podemos desmenuzar y servir en una ensalada. O lo podemos guardar con su propio líquido en un tupper en la nevera. Nos va a durar bastantes días. Incluso congelarlo con su propio líquido. Luego ya pues, lo descongelamos y lo podemos calentar con su escabeche. Es una receta que llevamos haciendo muchos años para muchas elaboraciones. No sirve para todo.
Claro, claro. Y que no podéis dejar de hacer, además, porque es que...
No, siempre hay un escabeche en la carta.
Hombre, claro que sí. Bueno, pues maravilloso. La verdad es que es una de las maravillas que podemos encontrar en el chalet. Y es un gusto siempre tenerte por aquí. Eduardo Martínez, jefe de cocina del chalet. Muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Con Aragón Alimentos Nobles descubre la noticia de la semana.
Elaboramos turrones de artesanía alimentaria siguiendo nuestra tradición cultural y gastronómica. La utilización del término artesano o artesanía alimentaria en los alimentos de Aragón se encuentra protegida y solo pueden utilizarlo aquellas empresas artesanales alimentarias que encomiendan sus procesos de elaboración a un artesano alimentario. Comprar productos con el sello de Artesanía Alimentaria de Aragón garantiza la obtención de un producto ligado a nuestras tradiciones gastronómicas, elaborado con el uso de técnicas tradicionales respetuosas con el medio ambiente y con los consumidores. Para elaborar estas joyas de artesanía turroneras se utilizan materias primas de cercanía con las que se ofrecen una gran variedad de turrones: duro, blando, de mazapán, de yema y chocolate. Sin embargo, destacamos dos especialidades características y diferenciadoras de la artesanía turronera de Aragón: el guirlache y el turrón negro. El guirlache está elaborado con almendra entera y azúcar a partes iguales, aunque también puede utilizarse miel, y salpicado por grajeas de anís en grano en la superficie, lo que le otorga un sabor a caramelo suave y almendra tostada con notas de anís. El turrón negro se elabora con un mínimo del 70% de almendras con piel de las variedades Largueta, Marcona, Belona o Soleta, miel y azúcar. Este turrón tiene un color rojizo, oscuro, brillante, textura crujiente y fuerte sabor a almendra tostada y a miel.
Otro dulce navideño muy arraigado en la memoria gustativa, en este caso de la provincia de Huesca, son las castañas de mazapán. Se trata de un trampantojo con base de mazapán de calidad superior, elaborado con almendras selectas, cubierto con un suave caramelo con chocolate, que además de conferirle el aspecto de una castaña, aporta un sabor especial.
Aragón Alimentos Nobles, Gobierno de Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Bueno, última parada de nuestro viaje por Aragón. Como te venimos contando, hoy nos detenemos en Alquézar. Es un municipio de cuento en un entorno inmejorable, en la comarca del Somontano de Barbastro, y con el río Vero a sus pies. Nos vamos de la mano de Álvaro Montaner a conocer un poco mejor esta localidad de la provincia de Huesca.
Historia, naturaleza y buena gastronomía. A grandes trazos es lo que el visitante se encontrará en Alquézar. Volvemos a la provincia de Huesca y esta vez nos detenemos, como bien decías, Laura, en la comarca del Somontano de Barbastro. Este municipio tiene una historia reciente detrás. Sin ella no se entendería lo que es actualmente, como nos ha contado Adrián, el responsable de la oficina de turismo.
Cuando hablamos aquí de Alquézar, de la belleza que tiene el pueblo y la reforma que tiene, es algo que empezó hace poco más de 40 años, precisamente porque desde la alcaldía del pueblo se dan cuenta de que, por una parte, estaba protegida la colegiata como monumento histórico, el pueblo desde 1982 como conjunto histórico, y que, por lo tanto, a raíz de que vienen turistas, sobre todo franceses, para hacer barranquismo, senderismo, escalada y visitar la colegiata, pues que se puede adecentar este pueblo y puede haber un proyecto para que el pueblo pueda prosperar, y es lo que hace que lo vayan reformando poco a poco, manteniendo la estética, respetando las fachadas y los elementos originales en la medida de lo posible, y sobre todo pues sin cambiar lo que es la propia forma del pueblo, respetando lo que era Alquézar originalmente.
De calles estrechas y empinadas, el visitante puede perderse por esas callejuelas y contemplar algunos de los elementos más curiosos que tiene su entorno, como los callizos.
Algo que puede llamar mucho la atención al visitante general de Alquézar es que se puede encontrar pequeñas calles estrechas que se llaman callizos, que originalmente eran zonas de paso para conectar dos calles principales. A raíz de que Alquézar tiene a partir del siglo XVI un mercado semanal, que en un primer momento se les dio un mercado quincenal, pues a partir del siglo XVI pasa a ser semanal, con la bonanza que eso trae al pueblo en general, sobre todo en materia de salud y de esperanza de vida, las familias van creciendo y al final se van haciendo ampliaciones de las viviendas. Y muchos de estos pasajes, estos callizos, para no quedar cubiertos y bloquear el paso de una calle a otra, se hace la ampliación en voladizo, así que algunos de ellos acaban siendo cubiertos. También se pueden encontrar muchas veces la roca caliza que hay en el suelo, pues que se ha quedado ahí, porque realmente lo que había en el subsuelo de Alquézar no es que lo hayan dejado con la reforma al descubierto, sino que originalmente ya estaba así. De hecho, uno de los callizos más conocidos de Alquézar es de la Eslizadera, ¿no? Que tenemos esa gran roca que utilizaban los niños antiguamente como tobogán, también se utilizaba como zona para tomar la fresca en verano, y una de las primeras fotografías que se tomó en Alquézar es precisamente dos mujeres aquí en la Eslizadera tomando la fresca mientras están bordando. Es una imagen, la verdad, muy curiosa. Por suerte la tenemos en el callizo y lo pueden ver.
En las fachadas, además, si uno levanta la vista, verá algunos escudos.
Paseando por Alquézar uno se puede encontrar en las fachadas muchísimos escudos. Tenemos los originales, que serían escudos de un solo blasón o una sola imagen, mientras que luego ya en épocas modernas, siglo XVIII aproximadamente, es cuando se empiezan a hacer escudos con más blasones. Ese momento que coincide justo pues con la Ilustración y gente ya con cierto conocimiento que empieza a crear un distintivo para su propia familia, uniendo muchas veces lo que es el apellido de diferentes partes de esa familia con escudos que existían originales.
Andando, uno de los lugares con los que nos podemos topar es el Portalón. Es la puerta que queda conservada de lo que eran las antiguas murallas que protegían Alcázar. El antiguo Alcázar se conquistó en 1067 y Sancho Ramírez ocupó este lugar. En el año 1100, con el privilegio de Jaca, mucha gente de pueblos como Ainsa o Voltaña bajaron a esta zona. Fue en ese momento cuando se construyó el Burgo Nuevo de Alcázar.
Como crece mucho la población, en 1114 se les da el privilegio para construir el Burgo Nuevo de Alcázar, que es la parte de pueblo que rodea la colegiata. También en ese momento llegan los canónigos augustinos, se les otorga el privilegio de tener su residencia en lo que sería la parte que ahora es la colegiata. Obviamente a la gente que vivía aquí se le tiene que proteger y por eso en 1114 también se construye un paño de murallas para proteger a esta población. En ese paño de murallas, que había tres puertas de acceso, solo nos queda una, que es el Portalón. De las otras se conservan pequeñas partes, pero la que se conserva entera, el Portalón, que además da la bienvenida a los turistas cuando llegan, después de haber aparcado en el Mirador de la Sonrisa del Viento o el parque más cercano al pueblo, se encuentran aquí con esta portada espectacular, que además servía como zona de paso para los mercaderes en el día de mercado y por lo tanto donde se les cobraba los impuestos para llevar a cabo la actividad mercantil, que es algo muy interesante, saber que aquí había alguien que iba controlando poco a poco quién pasaba, con qué mercancías pasaba y por lo tanto qué impuestos debía pagar cada uno de ellos.
Sí, Adrián ha mencionado la colegiata, pero paciencia, que allí iremos en un ratito, porque antes, cerca, porque en Alcázar todo queda relativamente cerca, nos encontramos también con la Ermita de las Nieves.
Tenemos la capilla de la Virgen de las Nieves, que es del siglo XVI. Es una capilla que se hizo en el espacio que quedaba entre dos viviendas. Alcázar es un pueblo que se tiene que ir adaptando al espacio que tiene y por lo tanto lo aprovechan al máximo. Es por eso que cuando uno llega a la capilla se va a dar cuenta de que las paredes laterales no van en perpendicular a la fachada y de hecho también incluso está ligeramente abocinada, ¿no? Las paredes están inclinadas. Es una capilla que se construyó además al lado de lo que era la antigua casa del zapatero. De hecho se conserva al lado de la puerta de entrada, se conserva una piedra con la marca del zapatero, ¿no? Serían dos huellas de zapatos, que siempre es un detalle curioso a descubrir por los turistas.
El Portalón, la ermita, su origen. Pero como habíamos dicho, en Alcázar no todo es historia. También hay espacio para la naturaleza y para el senderismo. Es algo que podemos encontrar con su Ruta de las Pasarelas.
La Ruta de las Pasarelas es la más conocida que tenemos en la zona, una de las más conocidas. Es la única que está regulada, tiene una tasa que cubre lo que es el mantenimiento de la estructura y también un seguro en caso de accidentes. Y en 2018 se hizo la ampliación hasta el Mirador del Vero con la pasarela de mayor altura que hay, que son de 20 a 25 metros, con el Mirador del Vero estando por encima de los 35 metros de altura. Es una ruta que en total tiene 3 kilómetros, poquito más de 3 kilómetros, se hacen alrededor de unas 2 horetas. Y la verdad es que es lo que ha traído la prosperidad a Alcázar, sobre todo en los últimos años, porque lo que se conoce en redes sociales es la Ruta de las Pasarelas. Mucha gente ya viene aquí con la idea de poder hacer esta ruta.
Tiene también otra curiosa historia detrás. El origen de esta ruta está en la central hidroeléctrica. Se hizo entre 1909 y 1913. Al principio daba potencia para alumbrar una bombilla por casa. Ahí es cuando los trabajadores se dieron cuenta de que, como su ubicación estaba en el Cañón del Vero, de vez en cuando eran necesarias las labores de desbozamiento en sus mecanismos y turbinas. Se hizo un camino de cemento entre la central y la zona de la presa. Y después, en 1986, fue cuando surgió la idea de unir el pie del barranco con la zona de la presa. Así se creó una ruta senderista. El turismo, naturalmente, es intenso en este municipio durante muchas épocas del año. ¿Cuáles son los picos de mayor afluencia?
En general, el turismo en Alcázar es durante todo el año. Luego tenemos tres, cuatro meses, que son un poquito más bajos, que son normalmente noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿no? Este año, pues por ejemplo, en noviembre lo hemos tenido bastante bien, entonces, por lo que prevemos, se reduce lo que sería diciembre, enero y febrero. Pero a partir de la llegada de la primavera es cuando empieza a llegar el turismo, sobre todo el turismo francés, que es el que más viene, hasta que llegamos a la temporada estival, que es entonces ya cuando viene más el turismo nacional. Pero ya ves, la temporada dura bastante y tenemos una buena afluencia de gente de forma más o menos estable, podemos comentar.
Y decíamos al principio, los visitantes disfrutan de la historia, de la naturaleza, pero también pueden disfrutar de la gastronomía.
Dobladillo de Alquézar tiene su historia en la antigua panadería del pueblo. Estaríamos hablando de esa época de decadencia cuando Alquézar está siendo despoblado, ¿no? Pues había una pequeña panadería. Los agricultores aquel entonces le daban a los panaderos 100 kilos de harina a cambio de 60 panes de hogaza al año. Y cuando a los panaderos les sobraba un poquito de harina, pues hacían el dobladillo, que era un dobladillo chiquitín, ¿no? Para dar abasto para toda la población. Y al final, en el año 2005, se abre la siguiente panadería. Durante muchísimos años, Alquézar no tuvo panadería. Pero cuando volvió a haber otra, el hijo de los antiguos panaderos fue el que cedió la receta del dobladillo para que lo trajeran de vuelta. Y a partir de entonces ha convertido pues un dulce emblemático de Alquézar.
Y con el estómago lleno, ahora sí, es momento de subir por el empinado camino de la colegiata para visitarla. Es una verdadera joya, ya no solo para el municipio y la provincia, sino también para nuestra comunidad autónoma. Allí nos espera Javier, su guía, que nos habla del origen de la misma desde su precioso claustro.
La colegiata es una antigua fortaleza convertida en iglesia. Es de origen árabe en el siglo IX con el rey Jalafin Rashid, que es el que fundó Barbastro. Los cristianos estaban por el norte, por lo que es Voltaña y Ain, Sanso Barbe, y los cristianos en la Barbatania, de donde viene el nombre de Barbastro. Entonces, en el siglo XI, Sancho Ramírez, sobre el año 1067, se apodera del Alcázar. Luego su hijo Pedro I reconquista Barbastro, Huesca, hasta Baloarre, que es muy conocido, Monte Aragón, con lo que pierde interés como fortaleza y acaba de institución religiosa. O sea, en pocas palabras, la colegiata que hace es una antigua fortaleza que luego pasó a ser iglesia. Sí. Se conserva del Alcázar la parte de los torrenos y las murallas, la parte exterior, y de la iglesia románica se conserva el claustro, con sus capiteles del siglo XI. Y además este claustro le sorprende a la gente cuando lo ve primero en la forma, ¿verdad? Que no es un claustro recto de dimensiones iguales. Parece ser que el terreno no daba para más y así lo hicieron, sí. La parte antigua, ¿vale? Solo es el pórtico, el atrio, con 6 capiteles y pasajes del Antiguo Testamento, sí. Y lo que lo hace diferente y valorado es que tiene frescos. Las paredes están decoradas con pinturas al fresco de los siglos XIV al XVIII.
Durante muchos años estuvo en desuso y las visitas que recibía las hacía uno de sus vecinos, como nos explica don Ignacio, Mosén Nacho, el sacerdote responsable de la colegiata.
Hace unos 50 años, pues la colegiata apenas era conocida y solo venían alumnos franceses que habían oído hablar de esta colegiata. Entonces venían y el carpintero, el señor Tomás, pues les enseñaba lo que él sabía, él conocía perfectamente porque ya también su padre había estado aquí en la colegiata. Bueno, y así fue que entonces era pues más bien poco conocido este tesoro que tenemos aquí en Alquézar, que es la colegiata.
Hay que hablar también de su entorno, del exterior, donde sus murallas le dan poderío. Dentro, sus capiteles son lo más antiguo del conjunto.
Lo más antiguo de todo son las murallas de fuera del siglo IX, pero de puertas para adentro lo más antiguo son los capiteles del siglo XI. En su día fue un pequeño monasterio. Una comunidad de canónigos agustinos hasta el siglo XVI vivían aquí, y luego los curas predicaban por estos pueblos vecinos y vivían aquí. La colegiata tiene rango de catedral, pasa que para llegar a ser catedral tendría que haber tenido obispo, y aquí no ha tenido obispo. Primero fue de Roda y Sabena, y ahora es del obispado de Huesca, sí, con lo cual tiene título de colegiata, sí.
Si dejamos el claustro y entramos a la propia colegiata, llama la atención el perfecto estado de conservación en el que se encuentra. Allí podemos encontrar, en una de sus pequeñas capillas, su Cristo románico.
Aquí tenemos el Cristo románico, así que ya pasaremos dentro y hay una verja muy bonita de bronce y da acceso a la capilla. A veces hacen, ¿ves? Abajo están las sepulturas de la familia Lecina, de la casa que pagó la capilla. Del siglo XII. Del siglo XII al siglo XIII, la transición del estilo románico al estilo gótico. Con madera de pino, y lo que lo hace diferente es que, como verás, tiene sus pies separados, es de 4 clavos. En vez de los pies cruzados, en el gótico los tenían cruzados, a partir del románico exactamente estaban separados, y a partir del gótico se cruzaban los pies, y por eso es poco habitual verlos así, de 4 clavos, propio de su figura estilizada más del gótico. Tiene un reflejo, una cara que transmite paz, relajación o un gesto de dolor.
Otro de sus elementos de gran valor es el retablo en el que se representan a varios componentes del santoral aragonés. Allí podemos ver a San Ramón de Roda, San Valero, San Vicente Mártir y San Lorenzo. Este último último con su parrilla. Y un santo más, menos conocido, pero con mucha vinculación a Alquézar.
Verdad, más o menos se conocen, pero el que está ahí me parece que no te sonará nada. San Nicostrato. Uy, Nicostrato es la fiesta pequeña de este pueblo. El 8 de noviembre se celebró, sí. Es la fiesta pequeña de Alquézar, un santo del Imperio Romano, que dicen que era arquitecto. Le acompañan San Juan Bautista y Santa Catalina de Alejandría.
Si uno sube al piso de arriba, aparte de que tendrá unas vistas magníficas, puede ver también las campanas. Hacían la función de reloj, pero sin esfera ni manecillas. Son del siglo XIX y tenían un mecanismo especialmente curioso.
Una polea era la más grande, la de los cuartos, y la más pequeña la de las horas. Y entonces cada noche venía aquí un señor y le daba así, subía hasta arriba y luego por su peso bajaban. Hay gente que dice, bueno, pero ¿y el reloj dónde está? Y es que claro, es un reloj de campana de sonido. Claro. Muchas iglesias tienen, además envergadura y tal, no tienen su reloj, ¿no? Por fuera, aquí no, aquí solamente escuchas la campana cuando suena y ya con los cuartos te orientas de la hora. Es un reloj que toca la campana, pero lo que es una esfera no tiene. Del siglo XIX y hasta los años 90 fue funcionando, ahora ya pues funciona de forma automática.
El óculo, el museo, sus frescos y muchos más elementos invitan a perderse por la misma. Eso mejor que lo descubráis por vosotros mismos. Alquézar, una villa reformada por la que perderse y que también ostenta el título de uno de los pueblos más bonitos de España que tenemos en Aragón. Todo siempre pegado a la tradición y en ocasiones también a la superstición.
Dentro de lo que son los amuletos de protección, tenemos también en las viviendas, en la parte alta de los tejados, aquí el turista tendrá que levantar un poco la vista. Encima de las chimeneas podemos encontrar dos tipos. Podemos encontrar vasijas que, según cuenta la tradición, tenían que estar rellenadas con agua bendita y de esta manera ofrecían una protección en el pueblo. También se cuenta que al soplar el viento resonaba en su interior y el sonido producía que los seres malignos no vinieran hasta Alquézar. Por otra parte, también nos encontramos con el espantabrujas, esas piedras puestas en vertical, que según cuenta la tradición también es para evitar, sobre todo, que las brujas en este caso puedan acceder al interior de la vivienda, al impedirles que se sienten encima de la chimenea para poder acceder a través de esta. En pueblos más pirenaicos, pues ya se conoce que realmente era un elemento para evitar que la nieve se acumulara encima de la chimenea porque podía añadirle demasiado peso y por lo tanto hundirla. Y si se hundía la chimenea, el fuego que había en la casa acababa por apagarse.
Podríamos seguir contando muchas, muchas más cosas de Alquézar, pero como siempre decimos, mejor que os perdáis por vuestra propia cuenta en él. No os arrepentiréis.
Mamá, ¿qué es lo que comen las brujas? Ella le responderá.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El turismo de congresos y eventos continúa aumentando en la capital aragonesa y creando riqueza en la ciudad. En 2024 se han celebrado 431 a los que han asistido cerca de 100.000 personas. Esto ha generado un impacto económico que supera los 84 millones de euros. Una tendencia que seguirá en alza el próximo año con importantes citas confirmadas. El Ayuntamiento de Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con los propietarios de los suelos del antiguo Colegio Jesús y María que permitirá cerrar esa cicatriz urbana en el centro de la ciudad. En esos terrenos se construirán 160 pisos y una zona verde. El consistorio recibirá una parcela para desarrollar un equipamiento vecinal, 3,5 millones de euros, y otros dos terrenos para crear más zonas verdes y vivienda pública de alquiler. El Salón del Cómic de Zaragoza vuelve a la Sala Multiusos del Auditorio del 13 al 15 de diciembre. El destacado ilustrador valenciano Paco Roca será uno de los 65 autores participantes. Junto a ellos, más de 60 stands, talleres, cosplay, charlas y torneos.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Aldelis en mi cocina.
Pues eso es, Aldelis en mi cocina. Otro jueves más, aquí estoy yo muy bien acompañada con mis dos coleguitas, como digo, de Aldelis, que son Óscar y Berta, ya sabéis, del Departamento de Marketing y Comunicación.
Hola Laura, sí, somos muy de comunicarnos.
Eso siempre.
Sí, 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 ya nos vamos conociendo. Oye, bueno, ¿hoy tenemos recetas, curiosidades gastronómicas o qué?
Pues no, hoy venimos de entrevista, ¿qué te parece?
Oh, mira, pues muy bien, siempre me traéis a gente muy interesante, la verdad.
Lo intentamos, por lo menos. Hoy no nos hemos quedado cortos, desde luego. Te traemos a nuestra nuestra flamante Export Manager.
¡Ah, oh, qué bien, qué interesante! Traduzco, a ver si lo digo bien, vuestra gerente de exportaciones.
Eso mismo, eso. Para nosotros es Elena Arcusa. Ella, entre otras cosas, se encarga de gestionar las ventas de nuestra empresa, Alelis, fuera de España. Ajá. Tiene todo el mundo para ella sola.
Oh, ¡qué bonito! Pues vamos rápidamente a por ella. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, aquí estamos. Oye, feliz de hablar con vosotros.
Qué bien, bienvenida. Así que te dedicas a exportar gastronomía española, podríamos decir.
Podría ser, sí. La verdad es que, bueno, yo creo que la gastronomía española cada vez es más famosa en el mundo entero, sobre todo en Europa, y es verdad que hay una gran aceptación, es verdad.
Bueno, suena muy cosmopolita y muy glamuroso, diría yo. ¿Lo es, Elena?
A ver, lo es. Bueno, yo soy muy foodie. O sea, a mí, como me encanta todo el tema de, pues, a nivel social, pues, comer, beber, me encanta, pues, entonces para mí sí que lo es. Yo no sé si para el resto de los mortales lo es, pero desde luego para mí el tema de la gastronomía es importantísima.
Y tanto que sí. Oye, ¿en cuántos países podemos comprar Aldelis?
A ver, realmente Aldelis como tal en marca, porque también tenemos lo que son marcas blancas, pero lo que es marca Aldelis la podemos encontrar en Francia, la podemos encontrar en Holanda, en Polonia, en Perú, en Suecia, Malta. Hay varios países. Ahora no tengo todos en la cabeza, pero más o menos de los que me acuerdo.
¡Qué barbaridad! Oye, por curiosidad, ¿cuántos idiomas tiene que hablar una export manager? Vamos, ¿cuántos hablas tú?
A ver, realmente con el inglés yo creo que es el idioma por antonomasia, es el idioma internacional, pero yo en mi caso, pues bueno, hablo inglés desde muy pequeñita ya y alemán e italiano.
¡Ajo! ¡Madre mía! Oh, ¡qué barbaridad! Oye, ¿qué cualidades crees que debes tener para eso, para dedicarte a lo tuyo?
A ver, este es un puesto en el cual hay que tener disponibilidad. Está claro, o sea, son puestos en los cuales, pues, ahora ya no tanto, porque a raíz de la pandemia es verdad que viajamos menos, pero siempre es importante, el cliente quiere verte. Luego hay que tener, pues bueno, donde gentes, una gran adaptación, porque hablamos de culturas muy diferentes, por lo tanto, tienes que enfrentarte a clientes de diversas formas, culturas,
claro.
Entonces tienes que ser bastante, pues eso, te tienes que adaptar a entender cada forma de ser y cada cultura.
Jo, qué bueno. Ole, Elena, me está pareciendo muy interesante, muy admirable, ¿por qué no decirlo? ¿Te importa si te secuestramos otro día y nos sigues contando más cositas?
Pues por supuesto, conmigo podéis contar siempre que queráis.
Qué bien, venga, pues ya lo habéis oído. Elena Arcusa, se viene el próximo programa.
No te escapas, Elena, esta Laura es tremenda.
Venga, pues venga, aquí todos la próxima semana. Así que chicos, muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias a ti.
Adiós.
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 Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza de prisa.
Pues eso, que aquí estamos como pollos sin cabeza, pero nos llega un momento en el que podemos parar tranquilamente porque lo tenemos a él y vamos a estar en modo presente con Fernando Tobías. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, presente y encantado de estar como siempre con todos vosotros.
Ahí está, yo podría decir aquello de qué feliz estoy de verte y será, bueno, de verte no, de escucharte, pero será verdad porque feliz estoy porque vamos a hablar de la felicidad.
Correcto, a través de un estudio, el más largo que se ha hecho, 85 años de estudio longitudinal, para ver qué carajo a la gente le hace sentirse feliz.
Vale, explícame esto de un estudio que dura 85 años. O sea, cuéntame esta historia porque realmente es que merece la pena.
Sí, pues imagínate que el director que actualmente dirige el estudio es que es el cuarto. Es que los otros han ido jubilando.
Claro.
Es que esto empezó en el año 1939.
Madre mía, qué locura.
Imagínate, igual que un ministro se pasa la cartera a otro ministro, esto se pasa a los papeles, los expedientes de los 268 estudiantes con los que empezaron en ese año, entre los cuales se encontraba el ínclito y que por todos recordado, John Fisher al Kennedy. Imagínate qué nivel, Maribel.
¡Qué cosa! ¡Madre mía! Sí, porque tengo entendido que en realidad estudian, porque todavía lo están haciendo, a todo hombres, todo varones y todos blancos, además, ¿no?
Sí, ahí, por lo menos que yo sepa, empezaron por ahí, pero también han ido cogiendo a otros adolescentes, ya han ido cogiendo con los años a otra población, pero empezaron por ahí. Pero parece ser que las conclusiones que sacan se pueden extrapolar, ¿no? Después de 85 años van viendo, hay solidez en las conclusiones de qué es lo que nos hace a los seres humanos sentirnos felices.
Bueno, pues ahí voy. ¿Cuáles son algunas de estas conclusiones? ¿Qué nos hace sentirnos felices?
Pues mira, empecemos por lo que no. Porque podríamos pensar que el nivel económico, el viajar, la casa, el coche, el hecho de tener pareja o no tenerlo, que puede parecer como que son los detonantes de nuestra felicidad, pues parece que no son tan importantes. De lo que sí habla el estudio y el libro La buena vida, donde resumen las conclusiones que hasta ahora han extraído, habla de dos tipos de, como dos elementos de la felicidad, ¿no? Uno que tiene que ver más con el placer, ¿no? Oye, estás disfrutando de este cafecito, estás disfrutando de esta charla, y eres capaz de disfrutar de tu hora de gimnasio, por decirte algo. Hay una parte que tiene que ver con lo hedónico, ¿no? Con el placer. Pero luego hay otra parte que creo que es muy importante, que tiene que ver con el sentido. Oye, tu vida tiene sentido, las actividades en las que participas para ti tienen sentido, tus relaciones tienen sentido para ti, porque el placer, por el mero placer, si le falta sentido, parece que no nos proporciona ese estado de felicidad que tiene Laura.
Claro. Bueno, eso tiene mucho sentido, ¿no? Al final, el encontrar un... Claro, yo las veces que he estado más desesperanzada o más infeliz, podríamos decir, es verdad que mis pensamientos iban por no tiene sentido la vida, ¿no?
Eso es. Claro. Eso es y el ser humano necesita encontrar sentido a lo que hace. Que no tiene que ser un sentido ultra mega profundo filosófico, pero encontrarle sentido. Y sobre todo en las relaciones, es donde hace hincapié, tener una conexión real con sentido con las relaciones que tenemos es importantísimo. Pero es que hablo incluso de ejemplos como, pues tú imagínate, ¿no? Si vas siempre o con frecuencia a la misma cafetería y tienes una conexión pues con el camarero o camarera, o con el panadero, o con el que te trae, yo qué sé, a casa la fruta.
Claro.
Entonces, incluso ese tipo de relaciones, cuando es sentir que conectas con la persona, eso nos proporciona felicidad. Y si te parece, podemos aprovechar para, no deberes, ¿no? Pero sí a lo mejor una recomendación, como se acercan fechas navideñas, pero que ahora tendremos la mayoría que sí, comidas o cenas de empresa, vamos a ver amigos del colegio, pues lo típico que ves en Navidades y no en otras épocas del año. Mira, vamos a tomarnos en serio cuidar esos momentos para que tengan sentidos y eso realmente lo experimentemos como que estamos conectados. Para lo cual, atención,
venga,
el móvil, querida Laura, ¿dónde? Ya lo siento. ¿Sabías que íbamos a llegar aquí? Es que es muy curioso. Está demostrado científicamente, Laura, si tú y yo nos sentamos a comer, a tomar cualquier cosa, y yo dejo el móvil, aunque sea boca abajo, en la mesa, a la vista tuya y mía, está demostrado científicamente que el nivel de profundidad de la conversación es muy bajo. Se queda en algo superficial. Porque el mensaje que te estoy enviando, perdona bonita, en cualquier momento, cualquier notificación o llamada que entre, va a ser prioritario respecto a lo que estemos en ese instante tú y yo hablando o tratando. Con lo cual la gente dice, ¿para qué me voy a meter yo en profundidades con este ser humano si me ha mandado el mensaje de que el móvil es más importante que yo?
Claro.
Moraleja, ¿qué podemos hacer en Navidad, Laura? Respóndete, ¿qué podemos hacer con el móvil en Navidades? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos los contactos entre seres humanos?
Guardarlo un ratito. Bueno, al menos cuando estemos con nuestra gente.
Que no esté al alcance de la vista, porque eso está demostrado cuando tú tienes... ¿Qué ocurre? Aparece la búsqueda de novedad, la dopamina, y si ha entrado algo nuevo y no lo estoy viendo, entonces a la mínima impulso lo consultas. Si lo guardas y está fuera del alcance de la vista, el cerebro se olvida.
Puede haber un poco
de abstinencia, pero se acaba olvidando. Si lo dejas encima de la mesa... Aquella conexión va a ser muy superficial.
Mira, te digo una cosa. El otro día fui a comer, éramos dos parejas, y yo llegué la última al lugar. Estaban ya sentados los otros tres. Y entonces yo me senté, saqué mi móvil, como suelo hacer habitualmente, y lo dejé encima de la mesa. Entonces al momento me quedé mirando la mesa y no había ningún móvil encima de la mesa. Todos tenían sus móviles guardados. Así que pensé, bueno, pues me lo voy a poner boca abajo. Y entonces Fernando Tobías se me apareció y dijo, así, de verdad, ¿eh? En plan, ni boca abajo, no vale, retíralo. Y me lo metí al bolso. ¿A qué voy aprendiendo?
Progresa usted,
claro,
adecuadamente. Y ahora, si fuera martes 13, haría con la mano así, pequeños saltamontes, ¿vale? Porque eso significa que de algo están sirviendo esta sesión que tenemos. Es que, ¿y cómo te sentiste después? ¿Cómo te sentiste después de hacerlo?
Pues al momento dije, oh my God, pero luego muy bien, la verdad es que no me acordé, ¿eh? No nos acordamos del móvil ni lo... Nada, no. Como si no es... No, verdaderamente no, ninguna... O sea, no lo echamos de menos en ningún momento, o sea que bien.
Y si estalla la Tercera Guerra Mundial, tú tranquila que nos van a avisar.
Ya, verdad.
No hace falta estar chequeando, la media es que chequeamos el móvil como mínimo cada 12 minutos. Es una barbaridad.
Oye, una cosa, retomando un momento lo de la felicidad... en este estudio estaba yo preguntándome, ahora que tú representas a un sector y yo a otro, ¿hay diferencias? ¿Se siente diferente la felicidad entre hombres y mujeres?
Pues parece que según el estudio no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Sí que tiene que ver que en función de lo que necesitemos en cada momento vital, seas hombre o mujer, pues a lo mejor lo que te proporciona felicidad, ¿no? Si vienes de una época de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad, ostras, el tener una relación estable, un trabajo estable, eso te va a proporcionar felicidad. Si dice el autor del libro, si vienes de una época de aburrimiento, pues ya te va a proporcionar más felicidad, emociones intensas, montaña rusa.
Claro.
Al contrario, imagínate, si llevas una vida muy intensa emocionalmente, pues tu cuerpo te dice, mira, ¿yo sabes para mí qué es la felicidad? Un fin de semana en casita con el sofá y la mantita y pocas emociones, ¿no? Pero no hay significativas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a felicidad, Laura.
Qué bonito. Pues mira, me gusta mucho que me digas eso. Te voy a decir una cosa. Ayer, precisamente, sin yo saber que ibas a tratar este tema, en redacción salió el tema de la felicidad, porque estuvimos diciendo que había una persona que había dicho públicamente no soy feliz, y nosotros estuvimos debatiendo y yo fui de las que dije, pues es así, yo me siento feliz, de normal, hombre, pues a ver, hemos llorado, pues claro, hemos tenido momentos muy duros además este año aquí, específicamente además en COPE Zaragoza, pues sí, pero así en general pues podemos decir que me siento feliz, y me siento feliz de tenerte a ti, pues de vez en cuando por aquí, para poder charlar de estas cosas. Fíjate lo que te digo.
Pues vale, me alegra y creo que es una felicidad compartida.
¡Ay, qué bonito!
Yo también. Pero mira, ¿sabes qué me ha salido? O sea, me ha salido instantáneamente cuando te he escuchado.
¿Qué?
Ojo, cuando alguien te diga que no se siente feliz, que no salgamos rápidamente a quererle sacar de dónde está,
de
tratando
pozo,
de convencerle de que tiene razones para ser feliz, y no lo contrario. Si una persona te dice que no está feliz, escuchémosla, acompañémosla, hagámosle devoluciones de tipo empático, que eso sería otro temazo para abordar otro día, para hacerle ver que le comprendemos, y no es sacarle de dónde está, porque eso muchas veces nos fastidia, que no acabamos de terminar de explicar cómo estamos y ya te quieren sacar de tu estado anímico.
Claro, totalmente. Oye, pues nada, que seguiremos hablando de este tema, ¿no? Muy interesante, siempre.
Pues yo feliz de seguir de aquí a final de año y, si la vida no lo permite, en el 2025 también, querida Laura.
Pues claro que sí. Un besico, Fernando, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós, besico.
Más feliz que hace el mando de la tele en el frío y en el congelador gallumbos no muy limpios. Mira, ponle a la vida humor, pasión y muchos kilos de más atención.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muchas Muchos de vosotros seguro que estáis pensando en disfrutar de estos días para viajar, para visitar a la familia, por ejemplo, fuera de Zaragoza. Y como siempre os estaréis preguntando, ¿mi casa estará segura mientras estoy fuera? Bueno, pues hoy quiero hablaros de cómo las ventanas Replus, con sus persianas automatizadas, os ofrecen esa tranquilidad que tanto necesitamos en estas fechas. Pero también quiero destacar algo que pocas veces mencionamos, la importancia de una buena instalación, porque ahí es donde todo cobra sentido. Te lo cuento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Pues claro, tengo conmigo aquí a mi lado Angelines Grande, gerente de Replus. ¿Qué tal, Angelines? ¿Cómo
estás? Hola,
estamos?
Laura. Pues muy bien.
Bienvenida.
Preparando
como
el puente ya.
Claro.
En vísperas del puente, ¿no?
En vísperas del puente y lo que decíamos, ¿no? Que hay mucha gente que sí. De repente decide irse de viaje y que a lo mejor pueden encontrar esa tranquilidad en las ventanas, las persianas automatizadas. Cuéntame.
Pues claro, mira, es un tema muy importante que a veces no se le da la vida importancia, pero realmente la tiene. Ya sabéis que las ventanas Replus, bueno, están diseñadas para proteger nuestra vivienda, nuestra casa, pues frente al ruido, al frío, sobre todo, al calor. Y pues bueno, pues lo importante, los intentos de intrusión, ¿no? En este caso, ¿no? Que estamos comentando. Ahora que nos vamos a marchar de viaje y vamos a dejar la vivienda vacía durante el puente, pues las persianas automatizadas, pues son nuestro mejor aliado, sin duda. Con sistemas que permiten programas, pues para que suban, que bajen automáticamente, pues no solo van a despistar a posibles intrusos que podamos tener, ¿no? Sino que además, pues también refuerzan esa seguridad física, ¿no? Bueno, pues una vivienda bien protegida pues nos va a dar la libertad de disfrutar de nuestras vacaciones, ¿no? Sin preocupaciones. Muy importante. Mucho. Sí,
claro que sí.
Sí.
Como importante es también la instalación, ¿no? Y la profesionalidad en la instalación.
Sí, este es un punto que tampoco a veces lo hemos contado. Fíjate que hemos hecho programas, pero nunca hemos hablado un poco del tema de la instalación y es tan importante como en sí la propia ventana, ¿no? Entonces, bueno, pues de nada sirve tener la mejor ventana, como puede ser la ventana, cualquier ventana, la nuestra, por supuesto, es maravillosa, pero si no está debidamente colocada, ¿no? Esto es un punto muy, muy importante. En Replus, pues contamos con un equipo de instaladores muy profesionales que se encargan, pues de todo, desde retirar las antiguas ventanas, sellar los antiguos cajones, bueno, pues hasta asegurarse de que cada ventana quede perfectamente ajustada, ¿no? Esto es muy importante. El resultado, ¿cuál es el final? Pues un trabajo limpio, eficiente y sobre todo duradero, ¿no? Ajá. Es la guinda, como suele decir, del pastel, ¿no? Que hace que una ventana Replus, pues marque la diferencia. Esa colocación perfecta, con sus tapetas interiores, exteriores, sus remates, sus angulares, su sellado de silicona, todo perfectamente. Pues nos hemos encontrado muchas veces con clientes que vienen pues muy, muy quejosos de otras instalaciones, otras experiencias que han tenido anteriores, que se han encontrado con un desastre de instalación, ¿no? Claro. La ventana a lo mejor era buena, pero luego el resultado ha sido muy pésimo en la instalación.
Claro.
Hay que desconfiar. Si no se tiene la debida experiencia ni la formación necesaria, pues el resultado puede ser totalmente opuesto a lo que realmente se espera.
Uh-huh.
Y bueno, lo que en principio parecía una buena inversión porque te parecía un precio muy ajustado, pues luego te se ha convertido en un verdadero problema, ¿no? Es así.
Uh-huh. Claro que sí. Oye, cuéntanos, porque hay varios pasos esenciales que implica, pues eso, la instalación profesional, ¿no? De ventanas de PVC.
Sí, la instalación profesional, que es muy importante, tiene unos pasos a seguir, que hay que seguirlos desde el principio hasta el final, hay que verificar que todo esto se hace. Por supuesto, retirar, como hemos dicho anteriormente, las ventanas con cuidado para tampoco deteriorar excesivamente todo lo que es la pared, ¿no? Porque muchas veces te encuentras con gente que trabaja a pico y pala, ¿no? Bueno, eso no hay que hacerlo. Se hace de una manera fácil para que eso se retire y quede la pared poquito dañada. Luego pues se prepara para asegurar que las nuevas ventanas pues ajusten perfectamente, ¿no? Se comprueba, se instala el marco, se sellan los antiguos cajones, como hemos comentado, para evitar las filtraciones de aire.
¿Sí?
Y después, bueno, hay que sellar todo perfectamente para garantizar el aislamiento. Y bueno, pues es un proceso que realmente requiere bastante precisión, ¿no? Sellado todo perimetral, exterior, interior, verificar que la espuma de poliuretano ha quedado bien extendida. Todo este proceso lo hacemos y realmente al final el resultado pues eso, no entra aire, no entra frío, no entra calor. Eso es,
claro,
lo que
eso es el ahorro energético,
eso,
¿no?
Es el ahorro energético.
Alguna vez,
es,
sí. Ahorro energético y, por sí. cierto, la deducción fiscal, que es algo también importante a tener en cuenta con este tema.
Claro, claro. Seguimos con la deducción fiscal. Nos quedan poquitos días. Acabamos el año 2024 y todavía tenemos la posibilidad de beneficiarnos de este incentivo, ¿no? De la deducción fiscal con Replus. Ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pero bueno, recordar que tenemos la realidad de que les hacemos a todos nuestros clientes esos certificados energéticos anterior, posterior a la actuación, que les va a beneficiar de ese ahorro energético, por supuesto, y deducción fiscal, que es dinero contante insonante, ¿no? Entonces, importante que no dejen pasar esta oportunidad, que se acaba pronto el año.
Ahí está.
Eso es.
Y que llegan los Reyes.
Llegan los Reyes.
Puede ser un buen regalo de Reyes.
Claro, claro, eso digo. Hay que pedírselo a los Reyes Magos. Hay que incluir en la carta que vengan ya para el próximo año las ventanas debajo de... en el saco, ¿no? En el trineo de los Reyes Magos, ¿no?
Hombre.
Con Replus se encargará de que este encargo que nos haga los Reyes Magos pues llegue a buen puerto y que sus ventanas queden colocadas.
Ahí está.
Debidamente.
Perfecto, claro que sí. Regalazo. Replus, regalazo. Por cierto, en Avenida Goya, en María Zambrano, en la Avenida Valencia y también en Tarazona, en la calle Francisco Martínez Soria,
eso es.
Pues Angelines, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo y feliz puente para todos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos el espacio perfecto para vivir tu mejor Navidad. Vuelve Centraland, el espacio gastronómico del Mercado Central. El mejor ambiente navideño, donuts gigantes, gofres, chocolate con churros, tarta de queso, panetones rellenos y si prefieres salado, prueba nuestro pastrami o los espectaculares molletes rellenos. El espacio navideño para toda la familia. Centraland, en el Mercado Central.
Llega la Navidad, un tiempo para la esperanza y la ilusión. En su cocina el sabor inconfundible de Casa Melsa. Productos saludables y de calidad. Hechos desde el cariño de una familia. Desde la Avenida Goya 8, la familia Melsa les desea unas felices Navidades y un feliz plato. Que lo disfruten.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app Bitfight. Separando correctamente nuestros residuos, les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
La gestión correcta de la tesorería de una empresa es un factor determinante para su supervivencia. La falta de liquidez y los impagos son las principales causas que pueden llevar al cierre de un negocio. En la empresa, las claves para una gestión de tesorería eficiente son tres. Conocer el cuánto y el cuándo de los flujos de caja, establecer unas políticas de cobros, pagos y financiación adecuadas, y negociar de forma eficaz con las entidades financieras. Diseñar un plan de tesorería para tu negocio te permitirá ser viable económicamente y evitará sorpresas desagradables. Planifica, optimiza y anticípate. Este es un consejo del programa Educación Financiera de Ibercaja, en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos.
En Grupo El Portal llevamos más de medio siglo dedicados a la Navidad. Cada año elaboramos miles de cestas gastronómicas que distribuimos por toda España, siempre poniendo el acento en los productos de nuestra tierra. Porque la Navidad no empieza hasta que llega a tu casa la cesta de Grupo El Portal.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ventanas nuevas brillan en tu hogar. El frío afuera no podrá entrar.
Compra ahora tus nuevas ventanas en Cerramientos Integrales y te regalan un jamón. Cerramientos Integrales te desea feliz Navidad.
Cerramientos Integrales a gozar y un delicioso jamón para degustar.
COPE Zaragoza.